México.
En Coatepec Costales, en Telolapan, el pueblo nahua inicia las celebraciones desde un mes antes con rezos y repiques de campanas en la iglesia central y las capillas, venerando las imágenes de las ánimas. El 31 de octubre se le dedica a los niños y niñas, en altares con figuras de angelitos y dulce de calabaza. El 1 de noviembre es para los difuntos adultos, y el 2 se les llevan velas, flores y pan a las tumbas. Día de Muertos 2022. W Radio. Desde acá, celebramos la vida en el más allá. Si es tradición, es W.
En Soriana encuentras la mayor calidad. Lleva pollo entero fresco a $39.90 el kilo. Sí, a solo $39.90 el kilo. Y la carne molida de res 80-20 a $89.90 el kilo. Sí, a solo $89.90 el kilo. Soriana, la de todos los mexicanos. A noviembre 2, aplican restricciones.
Te veo muy tranquilito, pero ¿sabes si el dinero de tu Afore bastará para cuando te retires? Ven a Citibanamex Afore y preparemos juntos tu retiro ideal. Entra a citibanamex.com/crece tu Afore. Cuando creces tú, crece tu Afore. Los recursos en tu cuenta individual son tuyos. Infórmate en www.gob.mx/consa. Ver más en aforebanamex.com.mx.
Si es radio,
es W.
Tlalpan 3000, Colonia Espartaco, Coyoacán.
W Radio 96.9.
Así las cosas. El espacio informativo de W Radio. Así las cosas. Gabriela Bargentin. Javier Risco. Ya comienza la información. Así las cosas. W Radio. Continuamos.
No es posible garantizar la originalidad de los mensajes que fueron capturados en imágenes o mediante registro fotográfico.
Hermano, amigo, compañero, te recuerdo que cuando estuviste con nosotros, hiciste el compromiso de que antes de que tomaras posesión nos ibas a visitar.
Ha visitado Badiraguato por lo menos 6 veces en su gobierno. Nunca un presidente había visitado tantas veces un lugar que todos en México asociamos con narcotráfico.
Minutos tiempo del centro del país, y aquí seguimos completamente en vivo desde las 6 de la mañana, las 7, las 8, las 9, las 10. Hoy que es martes 1 de noviembre del 2022, estábamos hablando ahorita en el corte de disfraces.
Así es, así es, de que no nos han invitado aún a una fiesta de disfraces. Ya tenemos listos los disfraces, ya estamos preparados, pero sin fiesta. Así sí, que pues no sean fiesta. Así, no sean
no,
así.
Pero pues voy y a creo pedir que Halloween.
Y creo que ya la última oportunidad es este viernes, ¿no? Viernes, ya después de este viernes sábado, ya la fiesta de disfraces ya.
No, pues ya.
Ya no.
Pues yo imagino que no, a mí
luego,
me parece
luego
mucho
por ahí de marzo a abril, luego es que es fiesta de disfraces. Bueno, ¿y por qué?
Ah, bueno, uno se puede disfrazar cuando se le pega la gana.
Sí.
Sí, o sea, yo puedo, por ejemplo, el 25 de agosto, que es mi cumpleaños, decir, quiero que vengan disfrazados. Pero digamos que en cuanto al ambiente social,
en el contexto
sí, yo
de
diría que ya sí. Para viernes sábado ya es como mucho, pero bueno, está bien,
cada está bien, todavía voy, todavía voy. Así voy. Que si nos invitan.
¿Te gusta disfrazarte?
Disfraces, me gusta, pero soy muy malo disfrazándome, sinceramente. Y siempre son un fracaso. O sea, un día fui a comprar ya se va a enojar conmigo la iglesia, ¿ves? Hoy que habíamos hablado de la iglesia.
Hoy que habíamos hablado más o menos bien de la iglesia.
Fui a comprarme mi cuello de padrecito.
Tu alzacuello se llama.
Todo esto es que tú sabes todo
sí,
eso.
Sí, sí.
Todo
el atuendo.
El atuendo de padrecito. Ajá. Y fui como 6 años diferente tipo de padre. Fui el padre satánico. Fui el padre carnicero. Fui el padre diabólico. Fui el padre. Entonces era súper. Mis amigos se enojaban.
Pues sí.
Otra vez de padre. Me costó $400.
No, pues había que usarlo.
No. Lo. De verdad me fui al máximo con ese padre de. Con ese disfraz de padre. Así que hice su padre en diferentes versiones. El padre vampiro. Por ejemplo,
claro.
También fui.
Muy bien, muy
entonces,
bien.
Entonces nada más sí, me ponía no, los dientes y ya está el padre vampiro este año. Sí. El padre carnicero ahí lleno de sangre. El padre diabólico, una cola de diablo.
Entonces, no, muy bien. Ya, muy
no,
bien,
no,
muy
no.
Bien, muy bien aprovechado.
Ya sabes, uno que. Tu disfraz más aplaudido, mi querida Gaby.
No, pues es que yo soy muy mala para disfrazarme también.
También, o sea, coincidimos bien, nos unimos, y nos une.
Y pues no, a ver, te diría que más desde chiquilla, de repente lo que hacía era como si fuera una especie de payaso. Entonces me ponía los zapatos de mi papá, que me quedaban grandotes. Me ponía el pantalón de mi hermano, que me quedaba grandote. O sea, me ponía la ropa que me quedaba grandota y yo sentía que ya estaba disfrazada. Y ya, no tengo nada más que aportar.
Así que te disfrazabas de tu papá y decías que eras payaso. ¿Por qué? ¿Ves por qué el odio? ¿Ves por qué no te va a dejar no nada? ¿Por qué te sacó de la herencia? Exactamente. Así que bueno, ideas para... Por lo menos, Gaby, para mí, a ver, ustedes díganos, un muy buen... mira, aquí ya me escribe mi querida Jessica. Dice, me tocó ver ese disfraz. Sí es cierto. Dice, sí es cierto. Y cuando nos fuimos de peluca con los colores de estilo de Shakira, sí, fui el padre Shakira también. Sí es cierto. Entonces, sí es cierto, como los de la intuición. Tienes razón, mi querida
Jessica. El padre Shakira. Bueno, una vez de, ¿cómo se llama? De Kiss. Hazme el fregado, por favor. Así me pinté la cara y todo lo que... ¡Ay, qué cosas hacía uno! Pero no, soy muy mala para disfrazarme.
Bueno, pero invítenos. Podemos ser los jueces.
Sí, eso sí.
Podemos ser los jueces. Sí. Podemos
soy
ser los jueces.
Implacable. ¿Eh?
Así que soy invítenos a la fiesta. Bueno. Ya lo saben, arroba así las cosas, arroba W Radio México. Llegamos a la hora de las jefas y la hora de los jefes, las 9 de la mañana, en este martes. Y cuéntenle a mi querida Eli también, a través del 55-51-668-900 y en el 807-18-14-14, si están tomando el día o hasta mañana, es que pues no van a ir al trabajo. Así que cuéntenos, los estamos escuchando y leyendo, Gaby.
Sí, muchos comentarios, hoy hemos traído varios temas, ahorita les hacemos una breve recapitulación, pero muchas personas escribiendo. Paso a saludar por acá a nuestro querido Conejo 19, que además, bueno, pues es un hombre feliz porque ganó el Pachuca. También anda por acá Perrus, también anda por acá, déjame ver, que ya se me movió, Viaje Diario, aquí con la ofrenda de muertos de Tacámbaro, Michoacán. Porque sí, les pedimos que nos enviaran desde temprano si tenían sus ofrendas o sus disfraces. Y bueno, pues varias personas nos están mandando por acá sus fotografías. En verdad, lo agradecemos muchísimo.
Martes. Este martes, en Así las Cosas.
Bueno, pues esta mañanita hemos traído varios temas. Javier, ¿sí? Estuvimos hablando de lo que tiene que ver con el caso Ayotzinapa. Sobre todo el informe el día de ayer del GIEI, de este grupo de expertos, que en verdad le saben, o sea, no hay que decir otra cosa, en verdad le saben al tema. Y bueno, pues estuvimos hablando con ellos, el grupo interdisciplinario de expertos independientes que rechazó la validez de los mensajes de WhatsApp que se habían presentado como prueba por la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia en el caso Ayotzinapa. Y bueno, pues se habló de diferentes cosas en este informe o en esta conferencia de prensa que dieron el día de ayer. Y pudimos platicar con el director del Centro de Derechos Humanos, Miguel Agustín Pro Juárez, con Santiago Aguirre, y habló de varias cosas. Me parece que de lo más importante que resaltó, además de el por qué tenemos que detenernos y no soltar el caso Ayotzinapa, pero creo que también de lo más importante es el tema del ejército, los vínculos del ejército con el crimen organizado, la manera como el ejército no ha colaborado para esta investigación. En fin, la verdad, una conversación importante que contextualiza, la pueden encontrar completa en nuestras plataformas digitales, y aquí un fragmento de lo que nos dijo Santiago Aguirre.
Pero, por ejemplo, respecto del ejército, gracias al trabajo del GIEI, del fiscal especial del caso, se pudo acceder a información obtenida por autoridades norteamericanas que muestra, sin lugar a ninguna duda, la colusión del 27 Batallón de Infantería con el narcotráfico. Y documentos como ese, que han costado mucho obtenerlos, que nos advierten de los riesgos de la militarización, son la clase de elementos de prueba que hay en Ayotzinapa y que lo vuelven como este crisol muy, muy privilegiado en su dolor, en su tragedia, para hablar de lo que está mal en México y de lo que tiene que cambiar.
Bueno, y esto era lo que nos decía Santiago Aguirre, y también el presidente, le preguntaron directamente al presidente en la conferencia matutina sobre este informe del GIEI, del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, y esto fue lo que dijo Andrés Manuel López Obrador.
Ellos se dividieron, dos se retiraron y dos se quedaron, porque así es esto, es un asunto complejo. Había una especie de pacto de silencio y mucho encubrimiento, porque no solo se cometió esta atrocidad, sino tomaron la decisión de inventar los hechos, la llamada verdad histórica. Imagínense lo que ha costado descubrir lo que sucedió realmente, los intereses que están de por medio, los medios de información. Seguramente no hay nada de que triunfó Lula, pero de esto que me estás preguntando debe estar llena la prensa mexicana.
Bueno, hay que decir que pues hasta su periódico favorito, La Jornada, señor presidente, le dedicó al GIEI, pero hay que decir que bueno, se habló mucho de Lula. Y rápidamente nada más, dice el presidente, ellos se dividieron, se refiere a los expertos del GIEI, de este grupo de expertos. ¿Por qué? Bueno, pues porque originalmente eran cuatro los que estaban trabajando acá en nuestro país. Y los cuatro que estaban acá eran Ángela Buitrago, Francisco Cox, Claudia Paz y Paz y Carlos Martín Beristain. Y más bien se les había acabado, ¿te acuerdas que lo platicamos con ellos? Se había acabado, digamos, ya el tiempo por el que estaban ellos ahora sí, contratados aquí en nuestro país para este trabajo. Y lo que no sabían es si iba a haber una prórroga, si iban a poderse quedar todavía. Pues obviamente depende también de los recursos de los que se disponga para ello. Y al final se van a quedar dos y dos ya se regresan a sus otros trabajos. Esto no significa que el grupo se haya dividido, simplemente que hay dos que se quedan y hay otros que pues se van a hacer sus otras cosas, pero no hay una división del grupo en este tono de lo que dice el presidente. Pero bueno, dice el presidente Javier Risco que no se habla de Brasil en los medios.
Bueno, se ha hablado bastante hoy, justamente a las 8 de la mañana. Teníamos una conversación con Beatriz Paredes, la senadora priista, fue embajadora de México en Brasil, conoce a este país, también conoce cómo se mueve electoralmente y nos habló del discurso de Luis Inácio Lula da Silva, el nuevo presidente de Brasil. Dice un discurso conciliador. Vamos a escuchar justamente lo que nos dijo la senadora priista.
A mí me parece que el discurso que dijo Lula después de enterarse que había triunfado fue un discurso muy conciliador. Fue un discurso en donde le tendió la mano claramente a todos los que no habían votado por él. Él dijo que sería el presidente de los 225 millones de brasileños, no solamente de los que votaron por él, y señaló que era el momento de regresar a la unidad de Brasil y a la reconciliación de la familia brasileña.
Bueno, ahí está lo que nos decía Beatriz Paredes, la embajadora. Y bueno, pues vaya, nos hemos detenido hablando con periodistas como Juan Pablo Spinetto de Bloomberg, también un periodista que ha cubierto muchísimos años este país, Patricio de la Barra. Entonces, bueno, claro que ha estado en la conversación y bueno, por lo menos regionalmente, uno de los países más importantes.
Incluso ayer, hay que decirlo, pues todas las primeras planas traían esto, traían el triunfo de Lula de manera muy destacada, y yo lo escuché pues prácticamente en todos los medios, ¿eh? O sea, ahora sí que donde le picotearas, por ahí venía. Y también, bueno, el día de hoy, por ejemplo, estoy viendo ahorita CNN frente a mí, está en las imágenes de Sao Paulo, allá en Brasil, porque también lo que nos decía nuestro corresponsal, pues hay 17 de las principales carreteras, autopistas del país, pues estaban bloqueadas por transportistas. La Suprema Corte de Brasil ya ordenó que se liberen estas vialidades. Y bueno, lo que estamos viendo ahorita justo en la pantalla pues son ahora sí que las fuerzas de seguridad, y esto también ha estado prácticamente en todos lados, es decir, las tensiones que hay respecto a este tema también, Javier Risco.
Así es, y bueno, pues insistimos, de lo que está ocurriendo en este momento en Brasil, también le damos seguimiento desde el diario El País, Gaby, que ha tenido una cobertura excepcional de la región. Particularmente tienen tres reportajes de Nayara Galarraga desde Sao Paulo. Dice: el secreto del triunfo de Lula, una amplia alianza para salvar la democracia, y el bolsonarismo conquista el motor económico de Brasil, que será un contrapeso a Lula, como parte también de lo que ha pasado o de lo que se publica hoy en el diario El País.
Así es. Bueno.
¡Ah! ¡Cuánta información esta mañanita! Por supuesto, también hemos estado hablando de deportes y al ratito con Pisu, lo que está pasando con las redes sociales, ¿no? El caso específico de Twitter.
Y si nos cuente el chisme completo.
Y que nos cuente el chisme completo, por supuesto, de lo que está pasando con Twitter, pero también de esta nueva red social que trae Jack Dorsey, ¿no? Que eso es lo que nos está diciendo.
A ver si le pega también. O sea, a ver si le pega. Recordemos que 44 mil millones de dólares fue el costo de Twitter para Elon Musk. Y, bueno, pues sí, la controversia, habría que decirlo, había este portal llamado The Verge, que pues prácticamente da como el breaking news de noticias de tecnología, anunciaba que se estaban moviendo de alguna manera las letras chiquitas del contrato de los usuarios con Twitter. La intención de cobrar $20 mensuales a todos los usuarios que estuvieran certificados o con verificación. Y por lo menos lo que se destaca hoy desde CNN, en varios medios desde Estados Unidos, pues es eso, es como el propio Stephen King, uno de los usuarios pues bueno más seguidos en Estados Unidos, le contestaba directamente a esta intención y decía, bueno, si me empiezan a cobrar por estar verificado, me voy a ir de esta red social. Elon Musk le contestó directamente a Stephen King, le dijo, bueno, a ver, es que esta es la manera en la que tendríamos que hacer redituable esta red social, así que, y bueno, y trabajar en contra de los bots y trabajar en contra de estas granjas de discurso artificial. Y bueno, pues lo que decía era, bueno, si no te gusta $20, te lo dejo en $8 mensuales, ¿qué me dices? Así que bueno, pues está muy bueno lo que viene.
Sí, la pregunta es esa, ¿uno pagaría o no pagaría por mantener la cuenta verificada? Yo diría, pues ¿a cambio de qué? ¿Solo a cambio de tener una palomita azul? Pues no. Pero ¿a cambio de qué? Eso también, sin lugar a dudas, va a ser interesante, este tema que tiene que ver con redes sociales. Así que, así las cosas.
Estás escuchando Así las Cosas.
Representar a tu país es lo que todo jugador profesional aspira.
Estos de pie, respetuosamente, escucharemos el himno nacional mexicano.
Es lo máximo, escuchar tu himno nacional en un evento internacional.
Realmente queríamos dar una satisfacción a toda la gente y eso nos hizo más fuertes.
Nosotros entramos dispuestos a ganar.
Sabíamos que podía ser un partido de ida y vuelta, palo a palo.
Dimos todo lo que pudimos y al final no se dio.
El fútbol es una manera de contar nuestras propias historias.
¡Vamos, fútbol!
Lo que sentimos, lo que soñamos y las copas del mundo siempre da ilusión. Y donde hay ilusión, hay vida.
Es la pasión. Yo soy mexicano y siempre quiero que gane la selección mexicana.
El país lo merece. Merece una alegría tan grande.
Así las cosas.
Híjole, ¿qué dijeron? Va otra vez Francisco Javier González. Es que no, era la voz de Francisco Javier. Bueno, pero era la voz de Francisco Javier González. ¿Estoy en lo correcto o no estoy en lo correcto, mi querido Javier?
Estás en lo correcto, estás en lo correcto.
Bueno, yo estoy muy emocionada porque ustedes no están para saberlo, pero yo sí para contárselos, que durante un buen rato en estos micrófonos de esta estación, en esta cabina, compartí micrófonos con el señor León Krause y hoy estamos recibiendo en esta mañanita, en estos micrófonos, a mi querido amigo, al periodista León Krause. Querido León, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Estoy muy emocionado, Gaby, de estar contigo, con tu audiencia, con tu equipo y con la W. La verdad es que me trae recuerdos muy hermosos. Gracias por recibirme.
Con risco no, ¿verdad?
Efectivamente, ahí se vio que no, pero
No escuché la voz del gran maestro Risco.
Un abrazo,
Risco.
Querido León, ¿cómo estás?
Que le mando un abrazo también.
Oye, querido León, pues traes entre manos un proyecto padrísimo. Ahorita escuchábamos algunos audios, estamos a unas semanas del Mundial. Cuéntanos en qué aventura te metiste, León.
Pues desde hace 30 años, Gaby, me metí en la aventura del periodismo deportivo. Así comencé mi carrera. Alguna vez le escuché a un colega decir que todo periodismo comienza con un acto de indignación, y el mío fue el momento en que despidieron a César Luis Menotti de la selección mexicana hace 30 años. Escribí un pequeño texto y a partir de ahí comencé mi carrera. Le debo muchísimo al fútbol y desde hace mucho tiempo tenía yo la ilusión de contar en una serie documental la historia de la selección mexicana de fútbol, sobre todo estos últimos 40 años que han sido tan extraordinarios, tan dolorosos, tan emocionantes, y eso es lo que pues ahora está en pantalla con esta serie que se llama Al Grito de Guerra.
Al Grito de Guerra. Oye, y León, a ver, rescataba una de las declaraciones que te hicieron en estas decenas de entrevista y decían, dimos todo lo que pudimos y al final no se dio. A ver, supongo que esta es una constante, pues, de todos los seleccionados y de todos los técnicos. No creo que alguien te haya dicho, la verdad es que no dimos, o sea, no dimos todo y pues así fue. Pero tal vez alguna reflexión, León, de, pues ahora sí, de que pues ese es nuestro nivel y ahí hemos estado. Y ahora sí que para qué soñar si todo el tiempo hemos dado todo lo que hemos podido.
Es una gran pregunta. Te sorprendería que la autocrítica que tienen algunos, por ejemplo, Andrés Guardado dice que él no ha podido volver a ver el partido del 2014 contra Holanda porque le da tanto coraje los errores que se cometieron en ese partido de octavos de final. Hay, creo yo, dos caras de la moneda con el equipo mexicano. Por un lado, hay un logro innegable del que solo puede presumir Brasil en el fútbol mundial, que es avanzar de la fase de grupos en 7 mundiales consecutivos. Ni Alemania, ni Italia, mira, ni Francia, nadie.
No, yo tampoco.
Solo México y Brasil.
Mira. Okay.
Esa es la realidad, solo México y Brasil. Y luego perdemos 7 veces consecutivas, que es un dolor que nadie ha sufrido más que México. Pero son dos caras de la misma moneda. Yo insisto, quizás soy un optimista, pero que esta es una historia de proximidad de la excelencia, no de mediocridad. Prefiero pensarla así.
Ya. Oye, ¿y lo que haces entonces, León, con tu equipo? Y ahorita nos cuentas también quién más participa contigo en esta serie. Pero lo que haces entonces es recorrer estos años un poco, ¿para qué? Tenemos las voces, tenemos los momentos, pero ahora sí que visto desde el 2022, este recorrido un poco, ¿por dónde te va llevando, León?
Pues creo que nunca habíamos escuchado, Gaby, la historia de la selección mexicana narrada por sus protagonistas. Y cuando hablo de sus protagonistas, de verdad me refiero a decenas y decenas y decenas de futbolistas que nos regalaron su tiempo, desde Enrique Borja, el gran ídolo de los 60 y principios de los 70, hasta Raúl Jiménez. Y de ahí podría yo pasarme varios minutos compartiendo la lista de quien entrevistamos. Y luego el otro lado es los rivales, es decir, fuimos a entrevistar a los estadounidenses, fuimos a entrevistar a los argentinos, fuimos a entrevistar a Risto Stoichkov, la gran estrella búlgara, para conocer también cómo se vio ese episodio en particular de nuestra historia del otro lado de la cancha. Quien ha hecho periodismo deportivo y quien ve fútbol, es decir, todo el mundo debería saber y sabe que una cosa es la manera como se entiende un partido desde la tribuna, incluso desde el área de prensa, y otra cosa muy distinta como se entiende a ras de césped, en los vestidores, en los entrenamientos, y eso es lo que vamos a conocer en 6 episodios de Al Grito de Guerra.
¿Te deja más tranquilo? ¿Te deja más preocupado? Les dices, entiendes mucho más tal vez el tema de las derrotas. ¿Cómo te quedas después de escuchar y de haber hecho El Grito de Guerra, León?
Pues mira, son siete novelas en sí mismas, los 7 partidos de octavos de final. No se parece el uno al otro, así que hay 7 enigmas ahí, 7 heridas que son innegables. Pero sí hay lecciones. Por desgracia, pensando en el estado actual del fútbol mexicano, pues parece que no hemos aprendido la principal, que es hay que salir a competir. México comenzó a destacar, comenzó esta racha de 7 mundiales consecutivos calificando a segunda fase, cuando comenzamos a ir a Copa América, Copa Libertadores, comenzamos a exportar jugadores, técnicos incluso. Hemos dejado de hacerlo y eso es muy grave. Esperemos que en el post-mortem de la selección de 2022, cuando sea que ocurra eso, pues no tengamos que estar hablando de un fracaso. Yo creo que no será así, pero si es así, tendremos que regresar al momento en donde dejamos de competir con el primer mundo, porque eso fue lo que nos abrió las puertas de lo mismo, de la alta competencia y de los logros, de la proximidad de la excelencia, que yo insisto, ahí es donde está el fútbol mexicano.
¿Le has llorado al fútbol mexicano? ¿Has llorado después de un partido, León?
Sí, di la verdad.
Voy a llorar con tu pregunta.
Sí, la verdad, creo que en la, sí, creo que en la risa está la respuesta.
No, yo, es que yo me acuerdo perfecto el día que tal vez la derrota que más me ha dolido a mí fue la de México-Estados Unidos en Corea-Japón. Esa fue la derrota que yo dije, bueno, pensé en algún momento que particularmente en ese deporte podíamos hacer algo más que Estados Unidos. En todos los demás, váyanos, por varios puntos y varias medallas nos ganaban. Pero esa particularmente me dolió, León. ¿A ti cuál es la que más te dolió?
Bueno, mira, sin duda esa. Y la verdad es que en el documental está contada pues a detalle para entender exactamente qué ocurrió. Y te explican ahí los entrevistados que Estados Unidos se acercó al partido como debió haberse acercado México. Es decir, es un partido irrepetible contra tu mayor rival. Si ganas aquí, puedes presumir por el resto de la historia, porque la verdad es que es muy improbable que nos enfrentemos de nuevo en una Copa del Mundo. Y así salieron los estadounidenses. Y luego Javier Aguirre cometió un error y la historia es la que conocemos. Quizá esa, por supuesto. Luego, pues sí, la de 86 contra Alemania, que la viví siendo muy chico, pero que duele. Y cada una de ellas es una herida en la que es como esas heridas que uno se rasca, ¿verdad? Pero vale la pena. Vale la pena. Es parte de nuestra identidad futbolera y son dos caras, insisto, de una moneda. Y algún día, estoy seguro, podremos hablar de un parteaguas auténtico, pero para eso hay que aprender de la historia y disfrutar.
Sí, sin lugar a dudas. A ver, aquí tengo la información y se las compartimos. El 27 de octubre, VIX Más estrenó la docuserie Al Grito de Guerra, narrada por el periodista y escritor mexicano León Krause, con quien estamos platicando la historia de la selección mexicana de fútbol masculina en busca de la gloria futbolística, contada por decenas de jugadores del equipo mexicano a través de los años, sus rivales, periodistas expertos del mundo entero y aficionados. Y son 6 capítulos. El primero se llama Las Batallas Búlgaras, el rival Bulgaria; el segundo, La Máquina Alemana, obviamente el rival Alemania; el tercero, Enemigo Íntimo, el rival Estados Unidos, justo lo que decía Risco; el cuarto episodio, Rival en el Amazonas, Brasil; el quinto episodio, La Sombra Albiceleste, Argentina; y el sexto episodio, Ilusión en el Desierto. León, ¿esto es algo solo para los clavados en el fútbol? ¿O en realidad alguien que nos escucha hoy te dice, pues a mí así como que el fútbol no me gusta mucho, pero en conociéndote, me imagino que lo que quieres es hablarle no solo a los clavados, ¿no?
Pues me conoces bien y así es, Gaby. La verdad es que quien sepa esta historia, quien la haya recorrido, quien sea un obsesivo del fútbol, como somos millones, va a encontrar momentos y anécdotas que nunca se han contado, y podría yo ahondar en ellas, pero de verdad son increíbles, como por ejemplo lo que le dijo el árbitro colombiano a Fernando Quirarte en el momento en que Quirarte ponía la pelota para cobrar un tiro penal definitivo en la Copa del Mundo. Es de verdad increíble. Quirarte nunca lo había contado y lo cuenta ahora, y como esa son muchísimas más. Entonces hay esas anécdotas inéditas, pero también hay un recorrido generoso por lo que ha sido la historia del fútbol mexicano, porque, insisto, conocer la historia pone muchas cosas en perspectiva, incluso pensando en la selección de 2022 con todo este pesimismo que hay. Pues en el 98 hicimos, México hizo una gira catastrófica, Gaby, perdimos hasta con la concesionaria de Volkswagen de Wolfsburgo, y llegamos a la Copa del Mundo y fue un gran mundial, así que bueno, hay que poner todo en perspectiva. Solo sumaría una cosa más, que es la verdad, casi con la concesionaria, fue la fábrica, pero bueno, contamos con material inédito también de la selección mexicana desde dentro, los vestidores que nos compartió la selección en su generosidad, y oír a Rafa Márquez, ya me voy a emocionar, arengar a sus compañeros antes de un partido definitivo de Copa del Mundo, a punta de groserías y de vamos, es de verdad muy emocionante. Sin importar lo que pasó después en la cancha, es muy emocionante.
Ah, está buenísimo. Oye, fíjate que aquí en el programa luego muchas veces tenemos que decir, oigan, a ver si puede venir Ivette Parga ya a dar el servicio informativo, y nunca viene, ¿no? Y entonces nosotros, oigan, traigan a Ivette, y no nos pela. No. Y ahora llegó corriendo y solamente dijo, quiero decir algo. Claro,
estoy levantando mi manita para saludar a León Krause.
Ay,
¿cómo estás? Abrazo fuerte. Se te quiere, Ivette, lo sabes.
Te mando un beso. Pues yo dejé, la verdad, buena parte de mi corazón en la W.
Sí, aquí con está, ustedes. Aquí está, de hecho, el corazón, así, de León Krause, lo tenemos.
Lo sé.
Lo tenemos en una vitrina. Aquí estuvo León Krause.
Me siento en casa y de verdad que les mando un abrazo muy cariñoso a todos y a todo nuestra gran comunidad. Qué emocionante es estar de vuelta con ustedes.
Y lo que les faltó decir, Gaby y León, es que cantaban.
Sí.
O sea, ¿quién puede? Los que tenemos memoria.
Ese sí era el grito de guerra.
Los que tenemos memoria aquí en W Radio, no podemos dejar de destacar.
Hicimos unas cosas.
Coros que hacían León.
Yo canté a Topollillo y León cantó una de Serrat por una apuesta, una cosa que hacíamos. Pero bueno, así sucedía en estos queridos micrófonos. León, pues felicidades de verdad por este trabajo y ya está muy emocionado. Aquí la gente lo quiere ver. Entonces está en VIX, ¿verdad? Nada más para recordar eso.
En VIX Plus, Gaby, ahí está ya disponible. Esta semana se estrena La Máquina Alemana y caray, qué poco respeto le teníamos a la audiencia, Gaby, de verdad.
Es que pensamos que no nos oía nadie, ¿te acuerdas? Decíamos, bueno, como no hay nadie, vamos a cantar una cosa tremenda. Por cierto, rápidamente, León, aquí nos están llamando por teléfono varias personas. Dice aquí Ángel Hernández, llama por teléfono. Dice, yo escuchaba la emisión de Hoy por Hoy y la cortinilla decía la dulce voz de la maestra. Maestra, toda la razón. Nos llama Ernestina López y dice un gran abrazo al señor Krause, se le extraña y además muy guapo y elegante siempre.
Ah, eso sí, cabe destacar.
Conocedora.
La señora Ernestina López.
¿Ya ves cómo dejaste
qué?
Huella?
Ernestina López Krause. Ah, no, pues sí, la tía. La tía inmediatamente ahí, así que no, bueno.
Gracias, mamá.
Qué gusto.
Querido León, te mandamos muchos besos, abrazos y arrumacos. Felicidades por esta serie, ya la estaremos viendo, por supuesto, y ya sabes, los micrófonos siempre abiertos. Te mandamos de verdad mucho, mucho cariño. Gracias, León.
Igual a ustedes.
A ver, ¿cuándo vienes a visitarnos, León Krause?
No, ya no.
Prometido.
Gracias, bueno, es León Krause que sí estuvo aquí en los micrófonos de W un buen rato. Y bueno, pues la serie pinta muy bien, ya está ahí en VIX Plus. Y bueno, sabemos que León es un gran aficionado del fútbol, un gran conocedor, y le va al Cruz Azul, ahí sí ya, ni modo, pues cada quien. Pero
el sufrimiento, pues acostumbrado a llorar,
Claro, que tú y yo no podemos decir absolutamente nada, pero bueno, en fin, así las cosas, y gracias a todos los que están aquí escribiendo. Gaby Cervantes dice, yo los escuchaba, excelente programa, saludos al gran León. Sí, la verdad es que nos divertimos mucho haciendo radio. Primero León y yo hacíamos radio en Ibero 99, tenemos un programa que ese sí no lo escuchaba nadie, que se llamaba Noveno Círculo, pero nos lo pasábamos muy bien. Y después ya nos venimos para acá y no lo escuchaba nadie, no crean que porque éramos malos, sino porque la estación apenas comenzaba. Y entonces pues, nadie conocía la estación y luego pues ya nos venimos para acá. En fin, Ivette, ¿ya terminó la conferencia de todas las mañanas?
Ya terminó y la mejor noticia es que mañana no hay mañanera.
¿Y por qué?
Muy bien.
Sí, señor. Sí, así las cosas.
¿Y
mañana,
por qué?
Por el día festivo. Por el día, sí.
Pero no, si no es oficial.
Pero festivo.
Gaby, estás como los reporteros cuando les pregunto, ¿quieren que haya mañanera sábado y domingo? Sí.
Sí, no, marketing, por favor.
Bueno, pues es Día de Muertos, podría ser interesante, ¿no? Que nos hicieran.
No trabaja mucho.
No, eso queda clarísimo. Sí,
no. Mañana,
pero bueno.
Mañana no hay conferencia matutina, así es que podremos
ir en paz. Bueno, pues ya escucharon a Ivette Parga, así que nos vamos con lo que tenemos que saber al corte y regresamos con el señor PIZU, que ya vi que anda por ahí, así que ya platicaremos con él. Venga.
Esto es lo que tienes que saber. En Así las Cosas.
Muchas gracias. México suma 4 meses de disminución de casos de coronavirus, por lo que actualmente el país continúa en un periodo interepidémico, así lo dijo el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell. Señaló que la tendencia en estos 4 meses es que cada semana se registra una cantidad menor de casos con respecto a las semanas previas, y lo mismo para la ocupación hospitalaria. La mortalidad es menor a 5 casos por semana, pero dijo hay semanas con 0 defunciones. Alertó que durante la temporada invernal incrementarán los casos de enfermedades respiratorias. Aseguró que en caso de que haya un repunte de coronavirus, informará y llamó a vacunarse contra COVID-19 e influenza. Luego de que la Conferencia del Episcopado Mexicano expresó su preocupación por la iniciativa presidencial de reforma electoral que se discute en la Cámara de Diputados por considerarla regresiva y un agravio a la vida democrática del país, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo respetar la postura de la Iglesia Católica, pero no estar de acuerdo con ese punto de vista, aunque evitó entrar en polémica. El coordinador de Morena y presidente de la Junta de Coordinación Política en el Senado, Ricardo Monreal, hizo un llamado a la CNDH para que se centre en la defensa de las garantías individuales de grupos y personas en el país y deje al Congreso de la Unión la discusión de cómo fortalecer al INE y la posible aprobación de una reforma electoral. En información internacional, aumentan los bloqueos en Brasil mientras el presidente Jair Bolsonaro sigue sin pronunciarse sobre su derrota y el triunfo de Luis Inácio Lula da Silva en los comicios presidenciales del domingo. Transportistas y simpatizantes del mandatario siguen fortaleciéndose en el país. La Policía Federal de Carreteras reporta esta mañana más de 250 cortes totales o parciales en al menos 23 de los 27 estados. Un juez de la Corte Suprema ordenó la inmediata liberación de las carreteras y vías públicas y que se tomen todas las medidas necesarias bajo pena de imponer una multa al director de la corporación policiaca o de ser llevado preso por desobediencia. Se restringió también en Brasil el acceso a la Plaza de los Tres Poderes como medida preventiva ante posibles manifestaciones convocadas en redes sociales. Y en los deportes, el juego 3 de la Serie Mundial de Béisbol entre Astros y Phillies tuvo que ser suspendido este lunes en el Citizens Bank Park en Filadelfia debido a las malas condiciones climáticas. Fue reprogramado para este martes. Esta situación altera todo el calendario, recorriendo un día los partidos y días de descanso. La serie va empatada, 1-1. Estamos en Así las Cosas, vamos a una pausa, pero ya volvemos con Gaby y Javier. Síganos a través de arroba Así las Cosas W, arroba W Radio México.
Esto fue lo que tienes que saber. Lo que tienes que saber. En Así las Cosas.
Así las cosas.
Al regresar. En Así las Cosas.
Es martes de tecnología y nuestro experto Emilio Saldaña Pizu nos dará detalles de la nueva red social de Jack Dorsey.
Ya regresa Así las Cosas. W Radio. Así las Cosas.
Desde acá, celebramos la vida en el más allá. W Radio, una estación de Radiopolis. Si es tradición, es W.
Buenas tardes. Le hablamos haciéndonos pasar por su banco para que crea que hay una falla en su app y le podamos robar su dinero. ¿Me puede enviar una transferencia a esta cuenta segura, por favor?
Nunca te lo dirán así, pero si te piden una transferencia, te quieren robar. Entra a bbva.mx/antifraudes. BBVA, 90 años con México.
En Soriana encuentras la mayor calidad. Lleva pollo entero fresco a $39.90 el kilo. Sí, a solo $39.90 el kilo. Y la carne molida de res 80-20 a $89.90 el kilo. Sí, a solo $89.90 el kilo. Soriana, la de todos los mexicanos. A noviembre 2, aplican restricciones.
Habla Marco Cortés, presidente nacional del PAN.
Nosotros queremos que México cambie. Se trata de que llegue alguien que sí tenga la capacidad de cambio, porque merecemos vivir en paz. Nuestros gobiernos atraen inversión y se generan empleos que además garantizan seguridad social para las personas, para sus familias y para su retiro. ¡Ese es el modelo de Acción Nacional! ¡Ánimo, porque en el 2024 sí hay de otra! ¡Es con Acción Nacional!
De Baja California, pasando por el sur de Estados Unidos, hasta Yucatán. La señal de W Radio cubre todo el territorio mexicano. Si viajas, si vacacionas, si estás de visita o te mudas, no te pierdas de tus programas favoritos en la cadena W. Ensenada, Mexicali, Tijuana, Ciudad Juárez, Irapuato, León, Acapulco, Puerto Vallarta, Guadalajara, Michoacán, Cuernavaca, Oaxaca, Querétaro, San Luis Potosí, Culiacán, Matamoros, Reynosa, Nuevo Laredo, Tampico, Mérida y Zacatecas. En cualquier lugar, wradio.com.mx y en nuestra app. Cadena W. W Radio.
En la Cámara de Diputados legislamos en beneficio de nuestro país.
Acatamos la Constitución política para construir leyes acordes a la realidad nacional.
Las diputadas y los diputados trabajamos con respeto a la diversidad y el diálogo para el desarrollo de oportunidades en cada rincón del país.
Porque México eres tú. Legislamos para todas y todos.
Cámara de Diputados. Legislatura de la Paridad, la Inclusión y la Diversidad.
20ª Feria Internacional del Libro Jurídico del Poder Judicial de la Federación.
Visítala en el edificio sede del Poder Judicial de la Federación en San Lázaro.
O entra al sitio virtual y participa desde cualquier lugar donde te encuentres.
Del 14 al 18 de noviembre, asiste a presentaciones de libros, conferencias y actividades culturales.
Conoce las novedades literarias de más de 50 editoriales.
Regístrate en www.scjn.gob.mx.
Consejo de la Judicatura Federal. El Poder de la Justicia.
Comienza el camino rumbo a Qatar 2022. En 19 días llega la Copa del Mundo.
W Radio y W Deportes. Somos
la voz del fútbol.
Esta semana en La Hora Nacional
platicaremos con el ganador de 5 premios Oscar, Alejandro González Iñárritu.
Ya viene el Festival Internacional del Globo en León y les vamos a dar todos los detalles.
Te vas a practicar una ortodoncia, te decimos todo lo que hay que saber.
En la música, la banda El Recodo.
Somos sus amigos Fernanda Tapia,
Sergio Bonilla.
Los esperamos en La Hora Nacional.
Esta es una producción de RTC de la Secretaría de Gobernación.
Gobierno de México.
Lo mejor de México está en Soriana.
Aprovecha que el plátano está a 9.90 el kilo. O limón con semilla a solo 22.80 el kilo. Y naranja a 19.90 el kilo. Sí, naranja a solo 19.90 el kilo. Martes y miércoles del campo de Soriana. Solo 1 y 2 de noviembre. Aplican restricciones.
Somos Confío y tenemos una obsesión. Que tu negocio llegue al siguiente nivel. Por eso tenemos la tarjeta empresarial número 1 en México. La tarjeta con la que incrementas el control y la deducibilidad de tu negocio, conciliando automáticamente cada factura con un cargo de tu tarjeta empresarial. Solicítala hoy mismo, en cuestión de minutos, en confio.mx. Confío, financieramente irresistible. Consulta términos y condiciones en confio.mx.
Desde acá, celebramos la vida en el más allá.
W Radio, una estación de Radiopolis.
Si es tradición, es W.
Así las cosas, W Radio. La información destacada al momento. Así las cosas. Continuamos. Primeras planas.
We are drowning in news.
Primeras planas. En Así las cosas. El Universal.
Educación. Se pierde aprendizaje en lectura y matemáticas.
Reforma.
Defiende Iglesia a INE y denuncia regresión.
Milenio.
Reprueban expertos chat sobre los 43 y la torpeza de Encinas.
Excelsior.
Investigación sobre los 43 en crisis. GIEI.
La Jornada.
Firmes. Las pruebas contra acusados por Ayotzinapa. GIEI.
El Financiero.
Esperan análisis crecimiento de hasta 2.7% este año.
El Economista.
Producto Interno Bruto avanzó 1% en julio-septiembre y la 4 trimestres con crecimiento.
Hola, soy Emilio Saldaña. El Piso. La información de ciencia y tecnología y su importancia y relevancia en el contexto nacional e internacional.
Estoy en línea. Luego existo. Con Emilio Saldaña.
Piso, piso.
Benditas redes sociales.
En Así las cosas.
ZU y sus fotos que no hizo.
Mi querido Pisu, ¿cómo
Buenos
estás?
Buenos días, estoy súper encafetado, súper emocionado y súper feliz de estar aquí con ustedes.
Sí, por eso es martes,
se escucha muy bien,
mañana,
se escucha muy bien, porque ya tenemos una mejor línea telefónica, ¿no? Porque está aquí con nosotros, exacto. Me oyen, Pisu.
Sí, qué bueno gusto estar con ustedes, muy buenos días, muy buenos días.
Oye, ¿te tocó mucho tráfico? Pregunta.
No mucho, la verdad.
Okay.
Me tocó.
Sí ha bajado un poquito estos días, ¿verdad?
Sí ha bajado, porque incluso vengo prácticamente del cerca del centro de la ciudad y vine todo Tlalpan. Sí, okay. Y no, circulando
Gracias,
bastante.
Gracias, Víctor Sandoval, ya tenemos a Pisu.
No, 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 querido Víctor, un saludo, por favor.
Oye, Pisu, a ver, varios chismes.
Sí, varios.
Entremos primero con el que traes, que es el de Jack Dorsey, y una nueva red social. Recuérdanos quién es Jack Dorsey y cuéntanos de esta nueva red social.
Con mucho gusto. Recordemos que Jack Dorsey fue uno de los tres fundadores de Twitter. Incluso en la parte anecdótica, Jack Dorsey fue ese al que cuando anunciaron un proyecto que estaba muriendo, él era parte de los desarrolladores, y cuando llegaron a la junta para decirles, bueno, pues el proyecto que estábamos haciendo ya no voló, cada quien a su casa, a menos que alguien tenga una idea,
Del fondo levanta la mano un tímido Dorsey que dicen, oigan, ¿y si hacemos una aplicación de mensajería? Y esa es la historia con la que inicia Twitter. Pues ahora está presentando una alternativa en estos días para una red social con una propuesta muy interesante. Es una red social que él denomina descentralizada. Esto de descentralizado lo hemos estado escuchando mucho con el Web 3.0, el Bitcoin, las criptomonedas, que es un poco el control no reside en una sola institución o en un solo ente, sino el control lo tienen los usuarios que se conectan con sus propios datos. Pues bueno, esto está planteando una red social en la que el usuario sea dueño de sus propios datos y lo hacen presentando además un nuevo protocolo para redes sociales. Y justamente este protocolo lo que hace es determinar que tus seguidores, tus publicaciones, el algoritmo que te presenta el tipo de contenidos que tú estás consumiendo, tú puedas controlarlo, uno. Y dos, si tú te conectas a otra red que esté usando este nuevo protocolo de comunicación, tus followers, tus algoritmos, tus contenidos, se van contigo a esas distintas redes sociales. Es decir, está un poco como enmendando la plana de la primera ola de las redes sociales que nos hicieron a los usuarios entregarle nuestros datos a las plataformas. Y ahora es al revés. Las plataformas se conectarán con nosotros como usuarios y nos dirán, Pisu, ah, ¿a ti te gusta el deporte? Tomo el algoritmo. Ah, ¿te gusta la música? Tomo el algoritmo. ¿No te gusta el reggaetón? Refuerzo el algoritmo. Y a partir de ahí, tus contenidos en distintas redes serían mucho más homogéneos con lo que tú querrías ver. Es muy interesante la propuesta y se da además, no hay coincidencias, en un momento en el que además Jack Dorsey parte de su cochinito de dinero, ayer lo lleva a Twitter. Hoy Jack Dorsey es uno de los principales inversionistas también de Twitter. ¿Coincidencia?
No lo creo.
A ver, no entendí nada.
No. Pisu, esto fue un éxito esta mañana.
A ver, es que no entiendo. A ver, entonces, va de nuevo. Sí. Va de nuevo, por favor. ¿Cómo funcionaría entonces este asunto?
Una red social, la que presenta Blue Sky, se llama.
Que todavía no sabemos cómo va a ser.
Todavía no, porque no la han liberado. Okay. Está a nada. Ya nos podemos inscribir con nuestro correo para que en cuanto esté el beta lo podamos probar. Pero lo que implica es los datos que te pertenecen en realidad, en esencia a ti, tus seguidores, los tipos de contenido que tú consumes y publicas, ya no estarían como parte de la propiedad de una red social que te va diciendo, Gaby, hoy tú quieres ver esto. Yeah. Sería al revés. Tú controlarías tus seguidores, tus algoritmos, qué contenidos estás viendo. Hoy esto los tienen las redes sociales y lo deciden de manera unilateral para con nosotros. Esto sería al revés. Cada quien podríamos determinar qué sí y qué no en una red social. Eso sí lo vamos a tener que esperar con Blue Sky para poder funcionar y verlo. Pero es parte del protocolo. Es muy buena la pregunta, en realidad, Gaby, porque la esencia del planteamiento va mucho de la mano de una cosa que a mí me impresionó mucho que dijo Jack Dorsey en una entrevista alguna vez, y es, yo he reflexionado, decía Jack Dorsey, si cuando creamos Twitter hubiéramos invitado a la gente a conectar con los temas y a partir de conectar con los temas con las personas, a lo mejor no habríamos tenido la toxicidad que ha provocado que hayamos hecho a la gente conectar con la gente, darse cuenta que no se caían bien o no compartían intereses y después se agarraran del chongo. Esto me suena también más en un sentido mucho más enriquecedor y mucho más positivo del tipo de contenidos con el que estarías enfrentándote cotidianamente.
Lo que pasa es que, a ver, si entiendo bien, esto que suena bien, suena interesante, pero llevaría, digamos, sería el fin de la red social abierta, como las conocemos. Es decir, de la red social en donde, pues ahora sí que todos con todos, salvo que yo le ponga candadito a mi cuenta de Twitter, pues ahora sí que me puede seguir quien me quiera seguir y yo puedo seguir a quien yo quiera seguir. Y esta especie como de arquitectura abierta.
Correcto.
Que también permite, digamos, como entrar en contacto con quienes tú ni te imaginabas que podías entrar en contacto, para bien o para mal.
¿Sí?
Esto significaría que eso no funcionó, pues, y que entonces tendríamos que dar el siguiente paso, no es a una red cerrada completamente,
correcto,
pero sí a una red en donde tú decides cuál es la burbuja en la que vas a interactuar y quién puede interactuar contigo, que puede ser muy amplia o puede ser muy pequeña, pero sí es, digamos, sería el final de la plataforma de arquitectura abierta como la conocemos hoy.
Absolutamente. Y de hecho va de la mano del Web 3.0 igualmente descentralizado. Es decir, no solo tus tweets o tus likes o tus contenidos, sino incluso tu dinero, ahora tú lo controlarías. La versión, digamos, descentralizada de este web va en eso.
Y me quedé pensando un poco el qué te motiva a suscribirte a otra red. O por lo menos a nosotros tres, ¿qué te motiva? ¿Y por qué te motivó meterte, por ejemplo, a Twitter? O sea, en mi caso, que entré a Twitter en 2007,
¿sí?
Fue porque aquí había un programa de tecnología justo en W, y en donde hablaban de una nueva red, tal. Y bueno, fue como, bueno, pues déjame ver, déjame tratar. Y la verdad es que dejé Twitter olvidado muchísimos años.
Me pasó igualito.
O sea, sí, te metí en 2007, pero vaya, lo empecé a hacer funcional yo creo que 4 o 5 años después. O sea, mucho tiempo después.
Sí.
El tema es, ahora particularmente con el tema de Instagram, tema de TikTok, tema de Twitter, el Facebook, tal, ¿qué te motivaría a entrar a otra red?
O sea, a ver, yo
qué buena pregunta.
Sí, qué buena pregunta, Javier Risco. se te agradece. Sí, yo de hecho, de güey, porque yo cuando entré a Twitter tenía la oportunidad de haberme hecho de el arroba Gabriela, que hubiera sido más fácil que el arroba WARKENTIN. Pero pues sí, pero era una red que también no la usé los primeros 4 años aproximadamente. ¿A mí qué me haría, por ejemplo, entrar a otra red? Es si la posibilidad que tuvo originalmente Twitter, en donde sí tenías una interacción, digamos, como más dialogante, como más inmediata, vuelvo al tema como más horizontal,
sí,
que evidentemente ya se perdió hace mucho.
Sí.
Si eso lo pudiera yo tener en otro espacio, posiblemente sí me interesaría.
A mí también. La certeza de la confrontación hoy a lo que tú publiques le quita mucho del atractivo, porque antes de la confrontación lo que había era intercambio de ideas y podrían estar o no de acuerdo, pero normalmente se manejaba de manera mucho más light. Hoy básicamente te acribillan quienes no estén de acuerdo contigo y parece que es parte como del juego, ¿no?
No es que te acribillen o no, porque igual otros te aplauden, pero tú al final pones un contenido y te vas, digamos, ¿no?
Sí.
Y luego puedes ver las reacciones y no sé qué, pero digamos, esta posibilidad de vincularte, digamos, productivamente a través de contenidos, hoy no la tiene Twitter ya.
Estoy contigo, sí.
Y solamente, creo que solamente eso, si eso pudiera ser, me haría irme a una nueva red social. Pero no lo sé, porque vamos a ver qué nos tiene Jack Dorsey.
Mira, seguro de que como el presidente de México escucha este programa, Elon Musk sin duda debe estar también o escuchando el programa, preparando, ya formado el podcast para escucharlo. Rápidamente, si nos queda tiempo, les doy una lista de lo que está sucediendo en Twitter en este instante.
Venga,
en modo...
Tienes un minuto.
Corrieron a 9 directores. Elon Musk se declara el Chief Tweet. No sabe, de hecho, quién sea el CEO, porque él solo conoce al Chief Tweet, que es él, y es su mayor gusto en este momento. Está preparando recortes de personal, no el 75% como se había rumorado, pero sí un 25% de la plantilla inicial. Las cuentas suspendidas sí están en revisión, es decir, la cuenta de Donald Trump, la cuenta de Steve Bannon, la cuenta de Marjorie Taylor Greene, la congresista súper tóxica del COVID. Todas ese tipo de cuentas están en revisión para poder ser restauradas, comenzando por Kanye West, ahora Ye, que ha sido bienvenido nuevamente a la plataforma. Algo interesante, Elon Musk se llevó a 50 ingenieros de Tesla, un ingeniero de The Boring Company, la empresa con la que hace lanzallamas, y una persona de Neuralink, la empresa con la que desarrolla interfaces de cuestión neuronal y cerebro-computadora, para que revisen el código de Twitter y vean qué pudieran resolucionar o solucionar al respecto. La palomita azul quieren que cueste $20 al mes. $20 no. al mes, no.
O sea,
pero de verdad no. Le seguimos la semana que entra, porque esto no se va a detener, no, eso bien, los advierto, bien, se los advierto.
No, y muy interesante, la verdad, creo que ahí están pasando cosas.
¿Y sabes qué?
Que nos
¿Te
hacen
escuchaste?
Repensar.
Perfecto.
¿Sí? ¿Me escuché
Nítido.
Bien?
Nítido.
Sí,
bonito,
qué
clarito.
Buen enlace, qué buen
muy
enlace.
Buen enlace.
Qué buen enlace.
Felicidades a la producción.
Felicidades, producción. Felicidades al productor.
Son mis ídolos.
Se escuchó perfecta esta llamada telefónica, pero bueno. Gracias, querido Pisu.
Buen día, los amo mucho.
Emilio Saldaña, arroba PIZU. En martes de estreno, señoras y señores, ¿con qué nos vamos a desperdir?
Ándale, pues, estamos en contacto. ¡Leo!
Vámonos con Griffin, la canción se llama Forever.
¡Ándele! Muy bien, hoy muy buenas, ¿eh? Me gustaron todas, la verdad.
Bonito.
Sí, palomita, doble palomita. Pero bueno, ya saben, arroba soy Leonardo Luna y nosotros mañana, 6 de la mañana.
¡Vámonos!
¡Adiós!
¡Bye! To be somebody to someone day, I know that I'll disappear. So while I'm here, I run the red lights just to see how it feels. Waving my hands high, not even touching the wheel, drinking the moonlight. And the heaven I feel goes on forever and ever and ever. I run the red lights.
Escucha el podcast de Así las cosas con Gabriela Barkentin y Javier Risco. Disponible en Spotify.
Desde acá, celebramos la vida en el más allá. Día de Muertos 2022. W Radio, una estación de Radiópolis. Si es tradición, es W.
Buenas tardes. Le hablamos haciéndonos pasar por su banco para que crea que puede canjear sus puntos por dinero. ¿Me ayuda haciendo un retiro sin tarjeta en su app, por favor?
Nunca te lo dirán así, pero si te piden la clave de un retiro sin tarjeta, te quieren robar. Entra a bbva.mx/antifraudes. BBVA, 90 años con México.
En Soriana, lleva delicioso pan de muerto. Paquete de 6 piezas a $78. Sí, 6 piezas de pan de muerto por $78. Y aprovecha leche Valley Foods entera UHT, 1 litro a $19.50. Sí, litro de leche Valley Foods a solo $19.50. Soriana, la de todos los mexicanos. A noviembre 2, aplican restricciones.
El pueblo purépecha de Jarácuaro, en Erongarícuaro, Michoacán, celebra con un novenario cuando el difunto cumple un año de fallecido. Dos días antes de concluir, sacrifican un cerdo, cuya carne se usará para el pozole del noveno día. Los padrinos del difunto cooperan con un arco de carrizo adornado con flores de cempasúchil y terciopelo. Este se llevará al panteón para iniciar una velada que terminará al amanecer.
Día de Muertos 2022. W Radio.
Desde acá, celebramos la vida en el más allá. Si es tradición, es W.
Alejandro González Iñárritu, ganador de 5 Oscars, te invita a experimentar un estado mental en su nueva creación cinematográfica.
¡Viva México, cabrones!
Juan Villoro del Washington Post exclama, Bardo es una fantasía visionaria. Bardo, ya en cines y en Netflix el 16 de diciembre. Clasificación R.
W. El programa de cine de W Radio.
Alejandro González Iñárritu, en su regreso al cine mexicano con Bardo, falsa crónica de unas cuantas verdades. ¿A qué te estás confrontando?
A la muerte. Yo creo que esa es la última migración. Esa es la inevitable, última, necesaria migración para todos. Y creo que eso es un ejercicio, creo que sano, interesante, el imaginar tu propia muerte. El desde el final, hablar de una historia del final hacia el principio. Porque yo no recuerdo mi niñez, tengo muy pocas imágenes de ella. Envidio a la gente que desde ahí puede construir su narrativa y fundar toda su obra o su vida, ¿no? Pero yo no.
De Película W. Con Gaby Khan.
De Película.
Y Leo Luna.
De Película.
Viernes, 8 de la noche.
Sábado, 2 de la tarde.
El programa de cine
de W Radio. De Película W.
Somos Confío y tenemos una obsesión, que tu negocio llegue al siguiente nivel. Por eso tenemos la tarjeta empresarial número 1 en México. La tarjeta con la que incrementas el control y la deducibilidad de tu negocio, conciliando automáticamente cada factura con un cargo de tu tarjeta empresarial. Solicítala hoy mismo, en cuestión de minutos, en confío.mx. Confío, financieramente irresistible. Consulta términos y condiciones en confío.mx.
Después de 50 años de carrera, Napoleón se despide de los escenarios.
Hombre de fachada triste, dale al tiempo buena cara.
Con su gira, Hasta Siempre.
Abre tus brazos fuertes a la vida.
Nueva fecha, 19 de noviembre.
Ella se llamaba Marta.
Auditorio Nacional.
Ella se llamaba así.
Adquiere tus boletos escuchando la programación en vivo de W Radio.
Eres, por tu forma de ser conmigo, lo que más quiero.
Napoleón, Hasta Siempre Tour. Eres, W Radio invita.
Mi barca, mi mar, mi remo.
Mamá, me robaron el coche en el estacionamiento.
¿Qué?
Pero ya le hablé al seguro y no hay que pagar deducible.
¿Qué?
Que te cubra el seguro sin pagar deducible. Es así que no te la esperabas. Conoce más en bbva.mx/auto o acude a tu sucursal. BBVA, 90 años con México.
En Soriana encuentras la mayor calidad. Lleva pollo entero fresco a $39.90 el kilo. Sí, a solo $39.90 el kilo. Y la carne molida de res 80-20 a $89.90 el kilo. Sí, a solo $89.90 el kilo. Soriana, la de todos los mexicanos. A noviembre 2, aplican restricciones.
¡Sí!
Llega el mejor encuentro. Colchón Pleasure de Springer desde 5,849 pesos. Contra colchón Casate Sealy, que la toca y la define con matrimonial, a 9,629 pesos. Impacta con tu mejor tiro y sueña con el mejor partido. Válido el 1 de noviembre. Aplican restricciones. Descansa en
W Radio 96.9.
Tlalpan 3000, Colonia Espartaco, Coyoacán, Ciudad de México.